Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición de Iglesia Noticia. Como cada domingo, a esta hora de la mañana les traemos toda la actualidad de nuestra diócesis. Hoy, 22 de marzo, quinto domingo de Cuaresma, estamos a las puertas del Domingo de Ramos y de la celebración de la Semana Santa. Muestra de ello son los distintos pregones que van a anunciar en el día de hoy la Semana de Pasión en las distintas localidades de nuestra diócesis. Nos disponemos a repasar lo más destacado a nivel informativo en nuestra diócesis. Entre los distintos asuntos nos detendremos en la presentación que hizo esta semana Caritas Diocesana del informe FOESA que aportó los datos de pobreza y exclusión en Andalucía y en nuestra provincia. Además, durante este tiempo de información religiosa, escucharemos lo que nos tiene que decir Monseñor Ramón Valdivia en su mensaje dirigido a los fieles. Sin más, nos ponemos en marcha y entramos en materia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El informe FOESA alerta de que la vivienda, el empleo y la salud empujan a miles de gaditanos a la exclusión. Caritas Diocesana de Cádiz y la Fundación FOESA han presentado esta semana los resultados del noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, un análisis que revela que la provincia afronta una situación de exclusión social especialmente intensa y marcada por tres grandes factores: la inestabilidad laboral, el acceso cada vez más difícil a la vivienda y el empeoramiento de las condiciones de salud de los hogares con menos recursos. En la provincia de Cádiz, la vivienda se ha convertido en el gran eje de vulnerabilidad en la provincia. La evolución del precio del alquiler y los gastos asociados empujan a miles de familias a situaciones de pobreza severa. Más de 140.000 personas en Cádiz caen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagados los gastos de la vivienda, lo que convierte esta dimensión en un auténtico generador de exclusión, ha afirmado el coordinador del informe FOESA de Andalucía. Para Raúl Flores, la vivienda es hoy un derecho fake. Mientras no existan políticas estables que la garanticen, la recuperación económica no se traducirá en integración social. Lo escuchamos.
La vivienda es la dimensión de la exclusión social más extendida en Andalucía. Afecta a casi una de cada cuatro personas. Los precios, tanto de compra como de alquiler, han crecido muy por encima de los ingresos. Entre el año 2018 y el año 2024, esto ya ha seguido creciendo, que nos quedamos en esos datos, en Andalucía el precio de la compra de la vivienda ha aumentado un 42%. Completamente desconectado de la evolución salarial. En el alquiler, la presión es especialmente intensa. En la provincia de Cádiz, entre el año 2018 y 2023, el precio medio por metro cuadrado de alquiler ha aumentado un 25%. El resultado de todo esto es claro. Más de 140.000 personas en Cádiz caen en situación de pobreza severa cuando pagan los gastos de la vivienda cada día 1 o cada día 2 de mes.
La fragilidad del empleo es el segundo núcleo de exclusión. El tercer ámbito crítico es la salud. Cerca de 200.000 personas en la provincia han tenido que dejar de seguir tratamientos médicos, dietas o comprar medicamentos por falta de recursos, una renuncia que profundiza la desigualdad sanitaria y agrava la fragilidad de quienes ya viven en situaciones de exclusión. Los resultados del informe muestran que la provincia de Cádiz refleja con especial intensidad una tendencia andaluza sostenida, un modelo social que no consigue integrar a quienes viven con más fragilidad, incluso en fases de crecimiento económico. Ante este escenario, Caritas Diocesana y la Fundación FOESA insisten en la necesidad de un nuevo pacto social que sitúe la vivienda, la salud, la protección social y el empleo digno como pilares esenciales de cohesión y justicia social en la provincia. Cambiemos de asunto porque han comenzado las obras de restauración del campanario de la Iglesia del Divino Salvador de Vejer. La parroquia de la Iglesia del Divino Salvador ha iniciado las obras de restauración de su campanario, una intervención esperada que permitirá garantizar la conservación y seguridad de uno de los elementos más emblemáticos del templo. Este proyecto será posible gracias al esfuerzo compartido entre la propia parroquia y el apoyo institucional recibido. La actuación cuenta con una subvención de 150.000 euros, una ayuda fundamental para poder acometer esta intervención tan necesaria en el templo. El resto del proyecto será financiado con fondos propios de la parroquia, reflejo del compromiso de la comunidad con la conservación de su patrimonio. Se trata de un esfuerzo económico considerable que nace del compromiso de la comunidad cristiana con el cuidado de su patrimonio y con la responsabilidad de conservarlo en las mejores condiciones posibles. La intervención contempla diversas actuaciones clave para asegurar la adecuada conservación del campanario. Entre ellas se realizará la limpieza integral de la torre, así como la sustitución de los elementos estructurales que presenten deterioro, siempre siguiendo los criterios técnicos propios de la restauración patrimonial. Asimismo, el proyecto incluye la instalación de un sistema de pararrayos que permitirá proteger la torre frente a posibles descargas eléctricas. Del mismo modo, se llevará a cabo la impermeabilización de la cubierta con el objetivo de evitar filtraciones de agua que puedan comprometer la estabilidad y conservación del conjunto arquitectónico. Y el Secretariado de Misiones ha presentado a Monseñor Valdivia un balance positivo y nuevos retos para la evangelización. El administrador apostólico de la diócesis ha mantenido un encuentro con el Secretariado de Misiones con el objetivo de conocer de primera mano la labor misionera desarrollada durante el último año y abordar los retos de futuro. En la reunión participaron el director del Secretariado, José Sánchez, y el consiliere de Misiones, el padre Pedro Pablo Vicente, quienes presentaron un balance detallado de las actividades y resultados correspondiente a 2025. Uno de los aspectos más destacados fue el balance económico de obras misionales pontificias, que refleja un incremento superior a los 8.000 euros respecto al año anterior, alcanzando una cifra cercana a los 140.000 euros en ingresos. Estos datos evidencian, según se subrayó en el encuentro, el compromiso sostenido de la comunidad diocesana con la misión universal de la Iglesia. Desde el secretariado se quiso trasladar un agradecimiento especial a los presbíteros y párrocos, así como a todos los fieles que colaboran activamente en la animación misionera. Durante el diálogo, Monseñor Valdivia mostró especial interés por la situación de los misioneros diocesanos desplegados en distintos continentes. Se abordaron testimonios y experiencias en África, Asia, América Latina y Europa, así como la labor de diversas congregaciones religiosas junto con la contribución de los monasterios de la diócesis. El administrador apostólico animó a seguir promoviendo la vocación misionera para favorecer el relevo generacional, destacando la importancia de implicar a nuevas personas en la misión ad gentes.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Por qué la gente tose tanto?
¿Cómo saben cuánta gente cabe? Tres páginas web.
Levanté la mirada y encontré personas reales. Al igual que a los apóstoles, hoy te dice, deja lo que te ata y sígueme. Día del seminario. Deja tus redes y sígueme.
Escuchamos ahora el mensaje del administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia.
Queridos feligreses, durante el pasado domingo y este que se avecina, nuestros seminarios diocesanos, el Conciliar de San Bartolomé y el Misionero Redentoris Mater, están realizando una campaña con motivo del Día de San José, a quien la liturgia ha llamado Redentoris Custus, el custodio del Redentor. Estos días evocan mi recuerdo de seminarista en Sevilla, el temor a hablar en público y contar el origen de mi vocación en las parroquias a las que me mandaban, el conocer a nuevos sacerdotes y ver su misión, el poder tener contacto con nuevas realidades, así como la acogida con la que nos recibían las comunidades cristianas. Todo despertaba una ilusión desbordante que hacía que este tiempo, antes de Semana Santa, estuviera tejido de una familiaridad con la diócesis. Así es, el seminario es el corazón de la diócesis y la pupila del obispo. No solo porque es el lugar donde se forman los futuros sacerdotes, sino porque también es la medida con la que se puede pulsar la vitalidad de una comunidad cristiana. Al seminario llega lo que se genera en las familias cristianas y en las comunidades parroquiales, y del seminario llegan los diáconos y sacerdotes formados para la misión pastoral que el obispo y las necesidades pastorales requieren. No hay fórmulas mágicas y, por supuesto, no valen atajos para un tema tan delicado como este. Por eso, la Iglesia solicita la intercesión del Esposo de María para esta misión tan peculiar. En mi vida he tenido dos periodos estrechamente relacionados con la labor que se hace en el seminario. La primera en el periodo de mi propia formación, que fue intenso porque se trataba de ir asumiendo la forma de Cristo, la mente de Cristo, el corazón de Cristo, y eso no es fácil para nadie. Solo es posible a través de la oración, la disponibilidad para la obediencia y la preferencia por lo que señalaran los formadores, el estudio y, por supuesto, la vida comunitaria y de servicio que se debe forjar en una casa de formación. Pero si arduo fue aquel camino, mucho más intenso fue la misión de ser formador, en el que tuve que exigirme un estilo de vida que pudiera transparentar todo lo que la Iglesia pide para que el seguimiento a Cristo sea atractivo en estos chicos. La paciencia, la escucha, la atención, el estudio de las materias asignadas para la capacitación filosófica y teológica, la oración más fuerte, la fortaleza y la templanza en dirigir la vocación al servicio, la atención a las familias de procedencia e incluso a las parroquias de origen. Todos esos factores intervienen para que los sacerdotes puedan recibir una educación integral y esmerada que la sociedad necesita para una nueva evangelización. Queridos feligreses, la promoción y formación de vuestros sacerdotes es una urgencia pastoral de primer orden. Muchas veces algunas comunidades requieren mayor presencia de los sacerdotes e incluso en algunos lugares no llega la estabilidad de un sacerdote, con gran dolor del pastor y de aquellas comunidades. Pero las vocaciones no caen de los árboles, nacen de nuestras familias. Es una urgencia pastoral, diría que la primera es la diócesis. Tenemos la gran fortuna de contar con grandes formadores y equipos de profesores estupendos que generan una confianza plena en el obispo. Pero necesitamos que las familias se tomen en serio la pastoral vocacional de la Iglesia y que los mismos sacerdotes manifiesten la alegría de ser sacerdotes y acompañen cuidadosamente a los jóvenes. Luego, cada vocación es un misterio que ponemos en las manos de San José, custodio del único y verdadero sacerdote. Os ruego que pidáis por los seminaristas y por sus formadores, al dueño de la mies, para que haga fecunda la labor de esta misión. Y también os invito a que colaboréis económicamente con esta misión. Es también una necesidad de atender una dignidad con la que puedan vivir tanto ellos como los formadores que se prestan para este servicio. Muchas gracias por vuestra atención y por recibir este mensaje en el día de San José. Que el Señor os bendiga.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y la Asociación Cardin y el Banco de Alimentos refuerzan la atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad en Ceuta. La Asociación Cardin, integrada en el Secretariado Diocesano de Migraciones y el Banco de Alimentos de Ceuta, han formalizado un convenio de colaboración destinado a garantizar la cobertura alimentaria de jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad autónoma. El acuerdo fue suscrito por el presidente de Cardin, el padre Sante Zanetti, y el presidente del Banco de Alimentos, Pedro Mariscal. Gracias a este convenio, los menores extutelados y jóvenes acogidos en el Centro San Antonio, gestionado por el Secretariado Diocesano de Migraciones, tendrán aseguradas 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena, mediante las donaciones de alimentos aportadas por la entidad solidaria según su disponibilidad. El proyecto que desarrolla la Asociación Cardin en Ceuta forma parte de un programa de atención integral dirigido a estos jóvenes a los que se les ofrece alojamiento y cobertura de sus necesidades básicas en un hogar tutelado por la propia organización. Además, el programa incluye un acompañamiento socioeducativo y formativo con cursos y talleres prelaborales y prácticas en empresas orientadas a facilitar su inclusión social y laboral. Según destacan desde la entidad, algunos de los participantes ya han logrado incorporarse al mercado de trabajo, lo que evidencia el impacto positivo de esta iniciativa. El objetivo principal de este programa es dotar a los jóvenes de herramientas que favorezcan su autonomía, especialmente mediante la formación y el aprendizaje del idioma español, elementos clave para su integración. Con este acuerdo, ambas organizaciones refuerzan su compromiso común de atender a las personas más vulnerables y garantizar condiciones de vida dignas para estos jóvenes.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Por qué la gente tose tanto?
¿Cómo saben cuánta gente cabe?
¿3
páginas web?
Dejé de mirar la pantalla y vi lo que ya era perfecto. Entonces, entendí que me pedía algo más que apagar el teléfono. Día del seminario. Deja tus redes y sígueme.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy de Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y una buena semana.